Tenemos un contacto telefónico con Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de Concepción, con quien conversaremos sobre el estado actual de la pandemia, la gestión de la variante Omicron y lo que nos espera para el regreso de las vacaciones. ¿Cómo se encuentra, doctor?
Bien, ¿cómo están ustedes? Qué alegría poder compartir unos minutos con la radio.
Muchas gracias, doctor. En primer lugar, ¿en qué condición, me gustaría consultarle, en qué condición se encuentra el país a su juicio y la región a raíz de la alza de casos que en parte se debe al ingreso de la variante Omicron que reúne el 34% de los casos que se reportan diariamente?
Mira, estamos en una condición muy compleja, muy compleja. Yo creo que una vez más, este virus nos está dando una lección de humildad a los médicos, al mundo de la ciencia, al mundo político, al gobierno. Nos está recordando que tenemos mucho que aprender y tenemos que ser humildes. Aquí no tenemos las batallas ganadas y esta ola de tremendo estrés para el sistema sanitario y para la población nos está señalando que todavía tenemos mucho que aprender. Las pocas cosas que sabemos tenemos que llevarlas a la práctica y yo tengo que hacer este llamado a la población, tengo que llamar a las personas y a las familias a que hagan lo que sí sabemos que funciona y que es vacunarse. Las personas tienen que completar sus esquemas de vacunación. A los que no se quieren vacunar, los invito a que piensen que esta no es una enfermedad individual, es una enfermedad individual, familiar y colectiva. Aquí se enferma uno, enfermamos todos. Cuando una persona se enferma, puede hacer que otros enfermen y puede hacer que otros mueran. Entonces, llamo a que se vacune la población. Y también llamo a que usemos las medidas de protección personal, las mascarillas, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel y sobre todo el no hacinarse, no estar en revoltijo de personas abrazándonos y recordar que eso, ese gesto de amor que es un abrazo, en este caso puede convertirse en un gesto malévolo y hay enfermedad y llega muerte. Entonces, invito a la gente a que sea cuidadosa. Estamos en un momento muy complejo de la pandemia. Estamos con un estrés sobre el sistema sanitario. Los hospitales son un espejo de lo que ocurre en la comunidad. Cuando la comunidad está muy enferma, el personal de los hospitales también está muy enfermo. Y entonces hoy día lo que tenemos es que tenemos mucha gente enferma en los hospitales. Tenemos gente enferma que hace que no tengamos la cantidad de quirófanos disponibles como quisiéramos. Estamos con estrés en los reemplazos de los sistemas de urgencia y en las unidades de cuidado intensivo. Estamos con problemas de reemplazo en las salas comunes porque hay mucho personal que está enfermo. Lo mismo ocurre en las clínicas privadas, lo mismo ocurre en la atención primaria. Estamos en una situación de estrés porque hay muchas personas que están enfermas y además hay muchas personas que están consultando. Hay unas tremendas filas de personas esperando hacerse el PCR. Los resultados están llegando 2, 3, 4 días más tarde. ¿Por qué? Porque no hay personal y porque hay un sobreestrés del sistema sanitario. Es cierto que todavía nos quedan unas camas críticas, pero no sabemos cómo vienen los próximos días.
Sí, al parecer esta ola, digamos, se ha manifestado o no se ha visto tanto en las cifras de ocupación de camas UCI y UTI, que todavía nos quedan algunas acá en la región, 27 creo que eran y 35 respectivamente, pero sí se ha notado este colapso en las zonas, en los puntos de toma de test. ¿Qué pasa con el suministro de los tests, particularmente con la situación que ocurre en Chiguayante igual, que en el que denuncian que este está interrumpido y que se va a empezar a priorizar a las personas con síntomas?
Bueno, esto ya está ocurriendo. Si usted va a las clínicas privadas de la ciudad o si usted va a los sistemas de emergencia público, usted va a ver que tiene que ser por orden médica, luego un examen físico en que se documenta que las personas están con fiebre o están con síntomas respiratorios. Entonces hace el PCR, ya no es como era hace unos meses atrás, en que decía tengo un viaje, me voy a hacer el PCR y era simplemente ir a hacérselo y el resultado estaba en unas pocas horas. Ahora estamos congestionados, hay exámenes que demoran hasta 5 días en llegar los resultados y esto es un tema súper delicado porque yo los invito a que piensen en lo siguiente y por eso voy a volver a insistir en que se vacunen y en que se cuiden. Pero le pongo a usted la situación siguiente, imagínese una pequeña empresa, una mesandería, una fábrica de empanadas, una reparación de bicicletas, o una unidad de diálisis, o un quirófano en un hospital. Imagínese que en este lugar tenemos personas que a lo mejor están con algunos síntomas, como de resfrío, y no se pueden hacer la PCR porque la fila en las clínicas y hospitales puede ser hasta de 5 horas o en los consultorios, y no se pueden hacer PCR, y van a ir a trabajar sin saber si tienen o no tienen la enfermedad, y si la tienen, van a contagiar a todos sus compañeros de trabajo y vamos a tener que cerrar esa masandería, esa fábrica de empanadas, ese taller de bicicleta, o esa unidad de diálisis, o esos quirófanos.
Exacto.
Entonces estamos en una situación súper compleja, y aquí yo no quiero apuntar con el tema a nadie ni echar la culpa a nadie. Aquí son cosas que estamos, como dije al principio de la conversación, estamos aprendiendo todo.
Sobre la marcha, todo.
Los médicos, los políticos, el gobierno, el Ministerio de Salud, la academia, los científicos, estamos todos aprendiendo, y este virus nos trae lecciones de humildad todos los días. Hoy día estamos aprendiendo nuevas cosas y no sabemos a lo mejor bien qué hacer, y a lo mejor no alcanzan los reactivos, pero la población tiene una tremenda posibilidad de hacer las cosas bien a través de vacunarse y a través del autocuidado.
¿Qué opina de priorizar a los sintomáticos por sobre los asintomáticos a la hora de testear? ¿Qué pasa con estos últimos, con los asintomáticos, que pueden volver a sus casas si es que no encuentran PCR y pueden también contagiar?
Es un riesgo para la salud pública y es un riesgo para la población que tengamos personas asintomáticas o con escasa sintomatología y que estén contagiando. Es un tremendo riesgo. Sin embargo, es importante que las personas que tienen síntomas tengan su resultado, su PCR, porque hay que estar mucho más alerta. Este virus actual, con esta variante, es menos agresiva, pero eso no significa que no sea agresiva. Entonces tenemos personas hoy día que están con el virus y que son cardiópatas o que tienen enfermedades del mesénquima, lupus, artritis reumatoidea, o que son ancianos, diabetes, y que obesos, fumadores, personas que pueden pasarlo muy mal con el virus. No al nivel de lo que ocurrió el año pasado, pero como son tantos los contagiados, el pequeño porcentaje de pacientes graves es un gran número, y ese gran número todavía no tiene nuestras unidades de cuidado intensivo en gran estrés, pero podría llegar a tenerlo.
Claro, exacto. ¿Qué se prevé para las próximas semanas, sobre todo tomando en cuenta que toca la vuelta de vacaciones y el ingreso a clases y los trabajos?
Las predicciones, no las tengo a mano en este momento. La Universidad de Concepción está haciendo un sistema espectacular de predicciones, pero también con la nueva variante y los nuevos números están revisando sus métodos. Lo que hemos visto, que se pronosticaba que íbamos a llegar a 40.000 al día, todavía no ha ocurrido eso. No sabemos si estamos estacionados en el orden de 35.000 casos nuevos diarios o si va a seguir aumentando. Todo indica que podría seguir aumentando porque viene la vuelta de las vacaciones y viene el inicio de las clases. Lo que tenemos que también dar gracias a la naturaleza, o a Dios, es que esto está ocurriendo en verano y no en invierno, en que todos los cuadros respiratorios son mucho más graves.
Exacto. ¿Han existido coordinaciones con el gobierno para trabajar, digamos, estas áreas en las que el sistema sanitario está un poco más débil? Por ejemplo, el tema del suministro de reactivos para PCR o para otro tipo de test, o también para habilitar nuevas camas UCI. Por ejemplo, el MINSAL sé que hoy pidió aumentar en 14% la dotación de camas UCI en el país, es decir, un total de 300 camas más. ¿Han trabajado el Colmed en coordinación con las autoridades para estos temas?
Nosotros estamos permanentemente conversando con las autoridades y apoyando todo lo que podemos. Hay una buena coordinación de las unidades de emergencia. Lo tradicional es que el sistema de transporte enfermo nos ha enseñado cómo hacerlo. El sistema de transporte enfermo es el SAMU, que es único. Después, durante el momento más duro de la pandemia, las unidades de cuidado intensivo trabajaron en absoluta coordinación, públicas y privadas, manejadas por el gestor público, y esto ya lo sabemos hacer. Aquí yo tengo que destacar que las autoridades lo hicieron muy bien acá en la región, y eso merece aplauso, lo dimos en su momento. También vimos cómo se activaron los sistemas hospitalarios y las clínicas de su unidad de cuidado intensivo, lo que se hizo muy bien. Volver a hacer, se van a aumentar las camas, esperamos no necesitarlas, esperamos que las personas se completen su dosis de vacunación y que las personas tengan el comportamiento social requerido para el cuidado de la pandemia. Eso es lejos lo más importante. No hay ninguna posibilidad de que sin la conciencia de que nosotros somos responsables de nuestra salud podamos avanzar. No podemos descansar siempre en un estado paternalista y benefactor que se haga cargo de nuestro comportamiento. Nosotros tenemos que vacunarnos y nosotros tenemos que hacer las medidas de autocuidado.
Claro. Me gustaría pasar a otro tema respecto del tema de la comunicación de riesgo. ¿Considera usted que ha existido fallos a la hora de comunicar los riesgos asociados a la variante Omicron? Teníamos declaraciones de la Organización Mundial de la Salud que advertía que esta era una variante que tenía efectos más leves, pero que era más contagiosa. ¿Cree que eso ha generado una falsa sensación de seguridad en la población?
Sin ninguna duda, nosotros tuvimos un periodo bastante bueno de comunicaciones acá en la región cuando estaba el Seremi Muñoz a cargo de salud. Entonces trabajamos juntos, gremios con él y con la Seremi, en comunicación de riesgo. Cuando ya se fue él, esto ha disminuido mucho y ahora cada cual comunica. Nosotros estamos tratando de advertir a la población de que no podemos caer en esto, es como el paraíso del tonto. El virus supuestamente es benigno. Y resulta que tenemos una cantidad de contagios que nos van a estresar tanto en la unidad de cuidado intensivo como en el mundo laboral. Reclamábamos antes que las cuarentenas iban a afectar la economía, pues ahora sí que se va a afectar la economía. Si tenemos, le repito el ejemplo, si tenemos una sanatería en que todos se enferman, tenemos una fábrica de empanadas, un taller de bicicletas en que todos se enferman, estas unidades ya no van a ser por cuarentena, va a ser porque están todos enfermos, que no van a poder trabajar. Y entonces vamos
Exacto.
a tener un estrés a la economía salvaje. Y entonces, de nuevo, yo insisto, aquí le podemos poner todas las críticas del mundo al gobierno y que probablemente en materia de comunicación de riesgo se las merece, pero creo que eso no es el punto. El punto es que todavía estamos a tiempo de llamar a las personas, a las familias y a las comunidades al autocuidado y al autocontrol. Eso tenemos que hacerlo con energía. Estamos en riesgo sanitario. La unidad de cuidado intensivo se va a acabar o van a tener su personal enfermo. Y entonces no van a poder funcionar. Lo mismo ya está ocurriendo con los quirófanos. Y ya está ocurriendo con las camas básicas, en que no tenemos servicios de emergencia, no tenemos personas para que hagan los reemplazos. Las personas tienen derecho a sus vacaciones porque están cansados, vienen saliendo de una pandemia brutal y la gente está cansada, tiene derecho a salir de vacaciones. Pues no tenemos quien los reemplace porque hay muchas personas que están enfermas. Entonces,
Exacto.
el personal de las unidades de emergencia, de las unidades de atención primaria, está agotado por una pandemia muy larga y está enfermándose. Entonces, ¿quién va a cuidar a la población? Si el personal está enfermo, si los técnicos paramédicos, las enfermeras, kinesiólogos, audiólogos,
Doctor.
pues tan esencial que nos hagamos protagonistas de nuestra salud con las medidas que conocemos de autocuidado y con la completando nuestros esquemas de vacunación.
Perfecto, con ese llamado entonces al autocuidado, a vacunarse con la cuarta dosis, ahora que se viene una dosis que ya está aprobada, que al menos no representa riesgos. Cerramos esta entrevista con el doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de Concepción, con quien conversamos sobre el estado actual de la pandemia, la gestión de la variante Omicron, lo que nos espera para el regreso de las vacaciones y también sobre el agotamiento del personal de salud. Muchas gracias por su tiempo, doctor.
Un gusto, pues. Muchos cariños a todos y recuerden el llamado.
Sí, muchas gracias, doctor. Lo estaremos insistiendo.